en el reinado de Acaz fue un desastre. Este hombre se había apartado completamente de Dios. Él había hecho pecar a Israel. Él había cerrado las puertas de la casa de Dios. Él había había adorado a los ídolos. Acaz había pasado a su hijo por el fuego, lo había sacrificado a un ídolo que Dios les había dicho. Dios había destruido a aquellas naciones que tenían esas costumbres. Este hombre, Acaz, se había apartado completamente de Dios. Su reinado fue un desastre. Siempre hubo derrota en su reinado. Venían los sirios, los llevaban cautivos. Venían aún sus propios hermanos, los de Israel, porque eran dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. Dice que Peca, el hijo de Remalías, mató de Judá 120 mil hombres valientes, que por cuanto ellos habían abandonado a Dios. Eso es la consecuencia de haber abandonado a Dios. En Jeremías capítulo 6, versículo 16 en adelante, dice la palabra de Dios. Jeremías capítulo 6, versículo 16 dice, si lo puedes poner en la pantalla, por favor, hermana. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Versículo 17. Puse también sobre vosotros atalaya que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron: no escucharemos. 18. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. 19. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Cuando Dios manda a sus siervos, a sus profetas, es para amonestar a su pueblo. Él les dijo: párense, escuchen, para que encuentren descanso, para que encuentren paz. Pero ellos dijeron: no escucharemos. Cuando Dios nos habla a través de sus siervos para traer bendición a su pueblo, el pueblo no quiere escuchar. Él envió atalayas para que sonaran las trompetas y dijeron: no escucharemos. Como les decía, el reinado de Acaz fue un desastre, fue pura derrota. Este hombre se había apartado completamente de Dios. Venían todos los reinos, aún los filisteos venían y habitaban en las ciudades de Judá y mataban a los que habitaban ahí. Pero vamos a estudiar en esta tarde el reinado de Ezequías, el rey restaurador. Me gusta lo que dice este versículo de capítulo 18 de Reyes, segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1 en adelante. Vamos a ver lo que dice ahí. Gloria al nombre del Señor. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazo a la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y lo llamó Nebustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él en todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Siria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Vemos la diferencia de este rey Ezequías. Este hombre que desde el primer día de su reinado, lo que él hizo es servirle a Dios con todo su corazón. Hizo ese pacto con Dios. Dice los versículos que acabamos de leer, que Dios estaba con él. Y todo lo que hacía prosperaba. En cambio, su padre, todo lo que hacía era solamente para ser destruido. Vemos el reinado de Ezequías, este hombre que fue llamado por Dios, un hombre que dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios, como David su padre. Este Ezequías, en el primer día de su reinado, como acabamos de leer, dice que abrió las puertas de la casa de Jehová. Lo que me llama la atención es, lo primero que hizo fue llamar a los sacerdotes, a los levitas, para que se santificaran y santificaran la casa de Jehová. Como acabamos de leer, que Acaz había cerrado la puerta, las puertas de la casa de Dios, había quebrado sus utensilios, había apagado sus lámparas. Pero cuando vino Ezequías, cuando comenzó a reinar Ezequías, él restauró el culto, restauró las puertas, hizo llamar a los sacerdotes, a los levitas, para que se santificaran y sacaran toda la basura que había hecho ahí su padre Acaz. Y Dios hace un llamado en esta tarde a su pueblo, a los ministros, a los levitas, a los sacerdotes, que tú quieres un sacerdote en tu casa, en tu hogar, a que te santifiques, a que santifiques el templo de Dios. Dios se está moviendo de una forma poderosa y sobrenatural en este lugar, pero de lo que Dios demanda de nosotros es que vivamos en santidad en nuestro corazón, que hay un cambio en nuestro corazón. Dios quiere que vivamos una vida conforme a su perfecta voluntad. Este hombre, Ezequías, había hecho un pacto con Dios. Él había decidido servirle a Dios con todo su corazón. Él quitó de la casa de Dios toda aquella basura que su padre Acaz había metido. El salmista decía: porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y aquel hombre había apagado la lámpara. No había palabra de Dios en la casa de Dios en ese momento, cuando Acaz reinaba. Pero cuando comenzó a reinar Ezequías, fue algo diferente. Mientras estábamos en la alabanza, en la adoración, Dios me trajo una palabra para el siervo de Dios en este lugar. Que así como Ezequías restauró el templo, así como Ezequías restauró la casa de Dios, Dios te ha llamado para restaurar. Tú eres un restaurador de portillos, así dice el Señor. Así como Ezequías restauró el templo de Dios, llamó a sus siervos, a los levitas, a los sacerdotes, para que se santificaran y buscaran a Dios con todo su corazón. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y no sirvieron y le volvieron las espaldas. Entonces, dice, se reunieron sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey versículo 15 en adelante. Y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes adentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de ahí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 días del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. 8 días estuvieron trabajando para limpiar la casa de Dios. 8 días estuvieron los levitas sacando toda aquella basura que habían metido adentro en la casa de nuestro Dios. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Y asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había deshecho el rey Acaz cuando reinaba. Y aquí están delante del altar de Jehová. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Y se presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos, 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Mataron pues los novillos, y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y les pusieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación, y pusieron sobre ellos sus manos, y los sacerdotes los mataron, e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar, para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpa, conforme al mandamiento de Jehová, conforme al mandamiento de David de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías a sacrificar el holocausto en el altar. Cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Era una verdadera fiesta. Aquel remanente que había sido cautivo, que en los años pasados, cuando reinaba Acaz, miraba solamente derrota, destrucción. Venían los sirios, los filisteos, los edomitas, los destruían. Pero cuando fueron restaurados, cuando Dios trajo esa restauración a través de su siervo, el rey Ezequías, podían celebrar sus fiestas. Los cantores, los sacerdotes, los levitas vinieron a sus puestos. tocaban sus instrumentos y adoraban al Dios de Israel con alegría, con gozo, y era una fiesta tan grande. Gloria al nombre del Señor, porque aquel pueblo había decidido servirle a Dios con todo su corazón. Algo sucede cuando hay un cambio de dirección. Cuando un pueblo que había sido cautivo estaba lejos de Dios, pero cuando eran restaurados, cuando eran regenerados, ese pueblo podía una vez más tener la libertad de adorar a su Dios, tener la libertad de buscar a Dios, tener la libertad de servirle al Dios de sus padres, porque ellos habían sido cautivos, habían sido prisioneros, porque su rey se había alejado de Dios. En estos momentos estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos muy difíciles en estos tiempos. Y no le quiero hablar en esta noche de política, pero yo les quiero decir que cuando un gobierno o un rey se aleja de Dios y hace todo lo contrario de lo que la palabra de Dios dice, esa nación está bajo la ira de Dios. Si un gobierno no está a favor de la vida, no está a favor de lo que es el matrimonio real, que porque Dios dijo que en el principio formó Dios al hombre y a la mujer, y esa es la institución que Dios dejó. Eso es la institución que Dios dejó. Pero el hombre, cuando se aleja de Dios, hace otras cosas que es en contra de la voluntad de Dios. Pero Dios nos llamó a nosotros, la iglesia de estos últimos días, a que nos santifiquemos, a que busquemos a Dios con todo nuestro corazón y le sirvamos solamente a Él. Así como el rey Ezequías hizo ese pacto con Dios, hizo ese pacto con Dios de restaurar el templo, mandó a sus siervos, a los levitas, a los sacerdotes. Dios hace un llamado en esta tarde para los ministros de Dios en este lugar, a que nos santifiquemos y busquemos a Dios y hagamos ese pacto con Dios con todo nuestro corazón y le sirvamos a Él con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, porque Dios va a traer un avivamiento en este lugar. Pero antes de que eso suceda, Dios quiere restaurar a sus ministros. Dios hace un llamado a sus siervos, a los levitas, a que se santifiquen delante de su presencia, porque Dios se va a mover de una forma poderosa y sobrenatural en este lugar. Por eso Dios nos hace un llamado a todos los ministros, a los levitas, a que vivamos una vida en santidad delante de su presencia, porque Dios quiere hacer cosas grandes en este lugar. Dios quiere hacer maravillas en este lugar. Dios quiere hacer prodigios en este lugar. Y estamos viviendo en este tiempo donde Dios se va a mover de una forma poderosa. Gloria, el nombre de Jesús de Nazaret, así como lo estamos mirando en cada servicio, en los servicios de adoración, es algo increíble. Es noche de gloria. Si usted no viene a los servicios de oración, se está perdiendo una gran bendición, porque es cuando venimos delante de su presencia para hablar con Él, y cuando hablamos con Él, cuando levantamos nuestras manos al cielo, algo comienza a suceder. El Espíritu Santo de Dios comienza a llenar nuestro corazón. Viene el tiempo de adoración, y en cada servicio que tengamos, gloria al nombre de Dios. Estamos viviendo, iglesia, en estos tiempos, como nuestro hermano leía, donde Joel decía que en los últimos tiempos el Señor iba a derramar de su Santo Espíritu. Y no nos falta mucho tiempo, estamos en los tiempos finales donde Dios va a derramar de su Santo Espíritu sobre nuestros jóvenes, sobre nuestros niños. Era el deseo de nuestro pastor, y yo pienso que es el deseo de cada predicador, de que nuestros niños y nuestros jóvenes sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Es el deseo de cada
cada hermano, es el deseo de cada predicador, de que nuestros niños vivan una vida para Dios, vivan una vida consagradas para el Señor.
Dios hace ese llamado para la iglesia. Vienen tiempos difíciles y Dios hace una restauración para su iglesia. Yo quiero leer la oración de Esdras. Yo sé que ya tenemos mucho tiempo, se pasó mucho tiempo, pero este es el tiempo de Dios. Pero antes de leer esa oración de Esdras, capítulo 9, había quedado un remanente fiel que había escapado de la esclavitud. Cuando Dios llama al sacerdote Esdras, y ahorita voy a leer lo que dice ahí, pero antes quiero leer lo que segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15 al 19, lo que dice el apóstol Pablo. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15 al 19 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios es este. Escuche esta palabra. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuál es el fundamento del Señor? ¿Cuál es el sello? Dice: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese del pecado, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Ahora vamos a leer Esdras capítulo 9. Vamos a leer todo ese capítulo. Hemos orado por nuestra nación, y como les decía, cuando un reino, un gobierno se aparta de Dios, vemos lo que le pasó a Acaz. Fue un desastre. Su reinado fue pura derrota. Cualquier reino lo conquistaba, cualquier país venía y los destruía, los llevaban cautivos. Entonces vemos aquí lo que sucedió. Vamos a ver lo que dice ahí. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, pereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los cuales del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quede un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Dice, servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro? Después de esto, porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones por las abominaciones de que han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a la causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, hemos de volver a infringir nuestros mandamientos, tus mandamientos, y a empezar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarás contra nosotros hasta consumirnos, sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. El último capítulo 10, nomás un versículo. Mientras oraba, Esdras hacía confesiones llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba al pueblo amargamente. Hubo un arrepentimiento total cuando Esdras confesaba sus pecados delante de Dios. Como el pueblo no se había apartado de Dios. Pero al final de esta oración dice que se levantó uno y se levantaron las mayorías y dijeron: hemos pecado. Cuando el pueblo se arrepiente y confiesa delante de Dios, cambiar de vida. Cuando el pueblo se arrepiente y comienza delante de Dios confesar sus pecados, algo comienza a suceder. Entonces viene la bendición de Dios cuando hay un cambio de rumbo, cuando el pueblo que había pecado decidieron de buscar a Dios con todo su corazón. Decidieron de buscar a Dios con todas sus fuerzas. Dice que el pueblo lloraba amargamente al escuchar las confesiones de Esdras delante de Dios, cómo se habían apartado de Dios. Y Dios, que Dios tuviera misericordia de ellos. Muchos de los niños, de las mujeres, de los jóvenes y de los ancianos lloraban amargamente. Hemos orado por nuestra nación, una nación que fue fundada sobre la Constitución, donde grandes hombres dieron su vida, donde hay leyes justas en esta nación. Pero se han levantado, así como en estos días, hombres que quieren desviar a esta nación hacia el pecado, y ya lo están haciendo. Pero así como decía nuestro hermano, la iglesia, ¿qué ha hecho? hemos orado por nuestra nación, por nuestros gobernantes, por nuestro presidente, por nuestros jueces. Hemos orado por ellos. Es la responsabilidad de la iglesia orar por nuestros gobernantes. Que Dios haga un cambio. Que Dios trate con cada uno de ellos. Para que así como en el reino de Ezequías, todos aquellos que decidieron de servirle a Dios con todo su corazón fueron bendecidos. Para que esta nación de los Estados Unidos de Norteamérica sea restaurado. Necesitamos hombres, mujeres y niños, jóvenes, que se pongan en la brecha y a pelear esta batalla de rodillas. Que Dios tenga misericordia de esta nación. Que Dios tenga compasión de esta nación.